En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. Tenemos desde ahora 25 minutos para hablar de la actualidad de la Iglesia de Huelva. Faltan dos días para la celebración de la Pascua de la Familia en Beas. Eso será el domingo, pero antes tenemos un conciertazo en la Casa Colón. Pedro Sosa nos trae su De Hidalgos y Cometas y además con un fin solidario. De ello hablaremos, pero antes Pablo Rasco en el control de este programa nos trae también las noticias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Saray.
El obispo anuncia un nuevo año jubilar rociero.
Así es, Saray. Don José Vilaplana anunció el pasado domingo, día 8, un año jubilar rociero que dará comienzo el 8 de junio de 2019, coincidiendo con el centenario de la coronación de la Virgen y que se prolongará hasta el 7 de junio de 2020. El obispo, que presidió la celebración eucarística integrada en la Asamblea General de Presidentes y Hermanos Mayores de la sede de la Hermandad Madrid del Rocío para ultimar los preparativos de la Romería 2018, anunció que la Penitenciaría Apostólica ha concedido este jubileo que se podrá lucrar en el lugar donde esté la imagen de Nuestra Señora del Rocío, el santuario o la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte durante las fechas de la concesión, al igual que se hiciera durante el anterior jubileo entre 2012 y 2013, según las condiciones acostumbradas: la confesión, la comunión, la visita al lugar donde se encuentre la imagen de la Virgen, el credo y la oración por las intenciones del Papa. Escuchemos a Juan Ignacio Reales, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte.
Dado que en este año 19 pues coinciden esos dos acontecimientos, pues tanto la venida de la Virgen como el centenario de la coronación, pues hemos querido que el jubileo, de alguna forma, también contemplara ese gran acontecimiento, esa importantísima efeméride, como es el primer centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Por tanto, el 8 de julio del 19, que es sábado de romería y es el día en que se cumplen esos 100 años, pues va a ser cuando se va a abrir y se va a inaugurar ese nuevo año jubilar.
Juntos por un mundo mejor.
Con el lema Juntos por un mundo mejor, el programa, por tanto, se anima a marcar la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Se trata de un lema que recuerda a cada uno de los contribuyentes que con su X ayuda a desarrollar una amplia labor beneficiosa para la sociedad.
Ya tienen disponibles los nuevos horarios de misa.
Eso es, en diócesisdehuelva.es, Saray.
Muy bien, gracias Pablo. Seguimos luego, nos volvemos a escuchar con la agenda, con las próximas citas. Ahora sí es el momento de hablar de la Pascua de la Familia. Para ello tenemos ya el teléfono a José Antonio García Morales, que es delegado diocesano para la Familia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que ya estaremos hasta nervioso porque es una de las grandes citas de la familia diocesana. ¿Por qué la Pascua de la Familia, José Antonio?
Pues mira, yo digo que, aunque no está documentado, nuestros mayores recuerdan un encuentro festivo en este tiempo de Pascua desde siempre, desde los mismos orígenes de la diócesis. Uh-huh. El encuentro pascual de la familia tiene una simbología muy bonita. Es hacer, como hacían los apóstoles y los primeros discípulos, celebrar junto a María la alegría de la resurrección. Yo digo también que, de alguna manera, es como un anticipo de la fiesta de Pentecostés, con la que concluye precisamente esta fiesta de Pascua, ¿no? Es celebrar junto a María, y por eso este encuentro lo celebramos siempre en el entorno de un santuario mariano diferente. Mira, haciendo memoria, hemos estado en Montemayor, en Nuestra Señora de los Ángeles, en La Bella, La Cinta, Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de los Remedios, Pedralba, Villablanca, en Nuestra Señora del Puerto, unas veces más lejos, otras veces más cerca, pero siempre junto a ella.
Eso te iba a comentar yo, José Antonio, ¿no? Es una particularidad de este encuentro de la familia que tenga ese carácter itinerante. No se entiende una familia en la que sus miembros no se conocen, no son conocidos. Y, por lo tanto, este, digamos, itinerancia de cada año hacerlo en un sitio nos ayuda también a conocer a cada uno de los miembros de la familia diocesana.
Por supuesto que sí, ya como digo, una vez más cerca, otra vez más lejos, pero siempre junto a ella y queriendo expresar que la distancia geográfica nunca puede ser una barrera para quienes pertenecemos a nuestra diócesis de Huelva y todos pastoreados por don José, nuestro obispo, nuestro padre, nuestro pastor.
Acogida a las 12 de la mañana el domingo, ¿y cómo continuará la jornada?
Mira, muy sencillamente, a las 12 la acogida, a las 12 y media la Eucaristía presidida por don José, y después entonces a las 2 de la tarde la comida compartida, la convivencia y la fiesta, ¿no? Para que en torno a las 5 de la tarde un breve acto de despedida con el canto a la salve a la Virgen de los Clarines.
A lo mejor alguien dice, bueno, es que veas, yo no tengo medio para ir. No, no es una excusa, ¿no? Está previsto también eso.
No es una excusa porque hemos fletado 3 autobuses, todavía sí quedan horas para concretar ya el inicio de la peregrinación, pero quiero decir que si fuera necesario incrementar más autobuses, así lo haríamos, ¿no? Va a haber 3 autobuses circulares que van a pasar por Adoratrices, Hiparidad, Torrejón, Sagrado Corazón de Jesús, los Dolores, el Carmen, etcétera, etcétera. Y también tenemos noticias de muchas familias que viajarán en sus coches particulares.
Muy bien, José Antonio, pues que vaya muy bien este domingo, seguro que sí, porque será la gran fiesta de la familia y además con mucha alegría, como siempre se celebra.
Muchísimas gracias y os esperamos en Clarines. Gracias.
Ahora sí, dalos sus pasitos. Rafael Benítez, le escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Les había hablado alguna vez sobre la enorme necesidad de etiquetas con que nos movemos en la sociedad actual? Creo que algo dije en días precedentes. Resumiendo lo comentado, hay un depósito de buenas ideas, de corrección política e ideología aceptable que todos nuestros políticos y personajes de la vida pública, con perdón, intentan apropiarse. Y luego está todo lo demás, que es ultra peligroso. No solo en nuestro país, en Europa este estándar es ya habitual, así que cuando un país se sale del estándar es que lo gobiernan peligrosos ultras de alguna jaez no políticamente correcta. Tiramos de etiqueta para ponernos a salvo del pensamiento disidente frente al caso húngaro o polaco, por ejemplo. Infórmense más allá de los titulares y verán. Las redes sociales andan también poniéndose a salvo y sus algoritmos y personajes de guardia andan controlando los mensajes a diestro y siniestro, no vaya a ser que luego digan. Aunque a Facebook lo han pillado con el carrito del helado y se ve que esos datos que tan incautamente dejamos en sus manos los han utilizado para personalizar mensajes e influir en la opinión pública antes de algunas elecciones. Nada nuevo, lo de siempre, pero en versión 2.0 o 3.0. Lo curioso de esa necesidad de controlar mensajes es cuando la corrección política se lleva al extremo más absurdo. Un ejemplo peliagudo. Ante los casos de terrorismo en Europa causados por musulmanes en nombre del radicalismo islamista, la corrección política invita a no generalizar y a no caer en la islamofobia. Lo que parece razonable siempre que no obligue a mentir sobre los casos dados para ocultar información. Pero se riza el rizo cuando a un profesor de historia alemán le censuran la cuenta en una red social por decir en ella que el Islam no ha sido parte de la historia de Alemania. En este punto me viene la tentación de decir, calla, que alguien puede estar escuchando. No digo yo que no haya que estar de guardia frente a radicalismos que han resultado dañinos y no deberían volver, pero cuidado con mirar solo en una dirección y minimizar los riesgos de que vienen de otros radicalismos que son incluso más peligrosos. Ustedes saben. Me entero de que el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad, valga la redundancia, de la educación diferenciada y que la asignatura de religión tenga alternativas obligatorias y sea evaluable. Sobre lo primero, Enrique García Máiquez refería lo siguiente. La ONU, ya en 1960, dictaminó que este tipo de enseñanza no se puede considerar discriminatoria. En Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Australia y Canadá, entre otros, vuelven a ella con la esperanza de que ayude a solucionar la crisis educativa. No es solo una posición conservadora, la avalan los resultados y la nueva pedagogía feminista, que observa con preocupación cómo la educación mixta acaba perjudicando a las chicas. En España, sin embargo, el desacuerdo de los partidos de costumbre es, como suele ser habitual, por ideología más que por la vía de observación y de hechos. Las consabidas etiquetas, ya saben. Enrique acaba su artículo diciendo que cuando no se vulnera el derecho de nadie, la libertad es un precioso punto y final. Lo que sigue es permitir que los padres elijan o convertirla en un lujo de algunos colegios privados para la élite, ya que por la vía legal el asunto está cerrado. Permanezcan a la escucha, verán que de disparates. En fin, jubilérenseme y buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
La música, esa tila sonora, esa espada que radica injusticias. Música que mueve conciencias, que da vueltas y que, como un trompo, termina serena. La música de Pedro Sosa, la de hidalgos y cometas en el cielo y en la tierra.
En algún lugar del tiempo y la distancia, cuyo nombre quizás pueda recordar.
Ya se lo anuncié al principio de este programa, mañana tenemos conciertazo en la Casa Colón, donde a partir de las 9 de la noche será tiempo de hidalgos y cometas, con Pedro Sosa, cantautor isleño, que yo diría que universal de sentimiento, isleño pero universal de sentimiento. Me dice Pablo que lo tenemos al teléfono y es todo un placer. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El miedo que tienes, dijo Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Es uno de los textos que aparecen en ese videoclip maravilloso de una de tus canciones, de Hidalgos y Cometas, un espectáculo que se presenta mañana sábado a las las 9 de la noche en la Casa Colón. Cuéntame, ¿de qué va?
Pues mira, de Hidalgos y Cometa no es más que un intento de recuperar la figura del Quijote como prototipo de transformador social. Creo que es un momento en la historia de nuestra humanidad en la que tenemos que empezar a ver un poquito más allá de lo aparente, ¿no? Creo que tenemos que verdaderamente dejarnos impregnar por esa pregunta que dejó colgada en el tiempo Cervantes, ¿no? Y es si verdaderamente son solo molinos de viento, ¿no? Cada vez que nos acercamos a una valla que separa nuestra vida de las de otros hermanos, cada vez que cerramos las puertas a alguien que busca una vida más digna, tenemos que preguntarnos si esa puerta significa lo mismo para nosotros que para esa persona, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un momento de reflexión importante a nivel mundial, ¿no? En el que empezamos a sentir en nuestras propias carnes pues el resultado de tanta injusticia acumulada, ¿no?
Además, Pedro, de Hidalgos y Cometas es también la oportunidad que tenemos, y también los cristianos, ¿por qué no?, de colaborar con proyectos arraigados en nuestra ciudad a través de este espectáculo que no podemos despegar de la asociación de la que eres alma mater, ¿no?, Universo de Trapo. El objetivo es reivindicar la capacidad de transformación de todo ser humano, que todo ser humano tiene dentro de sí, a través de la figura de Don Quijote, ¿no es así?
Sí, efectivamente. Tenemos tres asociaciones para las que trabajamos y que verdaderamente el objetivo más importante del Universo de Trapo es poner el foco en esa gente que dedica todos los días pues una parte de su vida, de su tiempo, para buscar algo más que la propia seguridad, ¿no? Y acercar justicia y esa seguridad a otras personas que no la tienen, ¿no? Concretamente en Huelva trabajamos con Aspaceu, con Mensajeros de la Paz, Y con la Casa Paco Girón. Creemos que son tres entidades con una solvencia y una trayectoria que no deja ningún lugar a dudas en Huelva, ¿no? Nos gusta trabajar con gente con una solvencia y solidez importante. De ahí que Universo de Trapo, como os digo, tenga la función primordial de poner el foco en esas asociaciones, en esas personas que transforman la realidad y la hacen nueva, ¿no? Yo creo que son los verdaderos protagonistas de este sábado y por ello merece la pena estar ahí.
Y tenemos que recordar también que la recaudación de la venta del disco de Hidalgos y Cometas será destinada a dos proyectos maravillosos que se desarrollan en África, impulsados por Universo de Trapo, como es un centro de capacitación agraria y una escuela infantil.
Sí, nosotros tenemos dos fundaciones colaboradoras en África con las que intentamos dentro de lo posible impulsar desde todos los ámbitos de donde trabajamos, ¿no? Una es la Fundación Carpio Pérez, que tiene una escuela en una de las zonas más deprimidas del mundo, concretamente en Tanzania, ¿no? Es una escuela infantil donde se intenta hacer una atención integral a decenas de niños, ¿no? En una de las zonas más pobres del mundo. Y concretamente con la Fundación COCARI en Benín, el Centro de Capacitación Agraria, en una de las zonas de Benín más deprimidas que hay, concretamente un lugar donde las mujeres no tienen ni siquiera derecho a escribir ni a leer, ¿no? Entonces creo que son dos nuevas excusas, ¿no?, que se unen a las de estas asociaciones para estar ese día ahí.
Pedro, y en el trasfondo de toda esta movida que lleváis a cabo en Universo de Trapo está la música que estimula la inteligencia, lo dicen los científicos también, y además estimula la acción, que es algo muy importante.
La música yo creo que es una herramienta muy potente para despertar a los demás al mismo nivel al que tú te vives, ¿no? Eso se llama simpatía en física, pero yo creo que la simpatía también se da entre los seres humanos, ¿no? Yo creo que la música como forma de ayudar a generar conciencia es un instrumento que merece la pena ser usado, ¿no? Yo creo que hay gente que sencillamente va haciendo fotos cuando va haciendo viajes, ¿no? A mí lo que me gusta es hacer música porque es la forma que tengo de recoger los instantes, ¿no? Lo que no debería de pasar por de largo, por delante mía en la vida, ¿no? Y creo que hasta hoy, pues la música ha sido como un pilar, ¿no?, en este trabajo que nos planteamos desde Universo de Trapo de transformación social a través del arte.
Y además, solamente hay que escuchar tus letras, Pedro, para saber que también la música cohesiona todas tus pasiones, ¿no?, cohesiona toda tu vida, ¿no?, y la transforma y hace que... Hablabas antes de simpatía, pero yo también tengo que nombrar aquí la empatía, ¿no?, esa manera de unir conciencias. Tu música es imán de todas las conciencias también.
Yo creo en la música como don. La verdad es que, no sé, yo creo que en mi caso, ¿no?, y no digo que sea todos los casos, ¿no?, música y trascendencia van unidos, ¿no? Yo en ese aspecto creo que no hay nada más potente en la vida que descubrir para qué estás hecho y atreverte a hacerlo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que desde muy pronto he descubierto que había un regalo en la forma de percibir la realidad y en la forma de plasmarla a través de la música. Y la música también es una forma de ser coherente con eso que siento que se me ha dado, ¿no? Así que sí, la verdad es que tengo mucha suerte y la verdad es que la música me ha dado muchísimas alegrías y ha sido un hilo conductor desde siempre en mi vida.
Tú tienes mucha suerte y también nosotros que tenemos y recordamos ese concierto mañana en la Casa Colón a partir de las 9 de la noche, en el que podemos disfrutar de tu música, en el que podemos... reflexionar con tus letras. No es un concierto cualquiera, además con una magnífica banda también que siempre te acompaña.
Sí, tendremos a Alberto Cucharillas en la batería, Joaquín Calderón a los teclados, Adolfo Langa como director musical y como guitarrista, a Roberto Sánchez, a Daniel Arjona, hablo de músicos de reconocido prestigio a nivel nacional, vamos, van con artistas como Pablo Alborán o con Vanessa Martín, ¿no? Eso también es algo que es a destacar, ¿no? En Universo de Trapo pretendemos ser una excusa para que cualquiera que tenga una capacidad la ponga al servicio de la gente que no tiene nada, ¿no? Y en ese aspecto tenemos muchísima suerte de trabajar con los artistas que trabajamos. Sí es cierto que Universo de Trapo no solo es música, también es poesía, también es pintura, también es fotografía, también es la gente que se encarga de la intendencia. Ahí tenemos a nuestra Gina Tobo, a nuestro Javier Ruiz, ¿no?, que son los encargados de que no nos falte de nada y que todo esté preparado en ese día. Al fin y al cabo yo creo que lo que decía antes es cierto, ¿no? Universo de Trapo es la excusa para que cada uno, poniendo muy poquito, podamos actuar en pequeño y soñar en grande, ¿no?
Cada uno poner ese don del que hablabas, el tuyo la música y el de cada uno de nosotros, a lo mejor uno diferente, ponerlos, como dices, al servicio de los demás y ¿por qué no?, también despertar en ellos, ¿no?, ese don, ¿no?, porque no tiene nada que ver la precariedad o la falta de recursos en otros sentidos, ¿no? Esa riqueza del ser humano, del interior del ser humano, está en todos, ¿no? No, nadie está exento de eso.
Sí, yo tengo la experiencia, después de haber trabajado en distintas zonas del mundo, que muchas veces en los peores infiernos sociales que te puedas encontrar, ¿no?, en los lugares más destructivos o más brutales de este mundo, es donde uno se encuentra también la gente más transparente, más auténtica y con más potencia vital, ¿no? Yo no sé si será por contraste, pero curiosamente en los peores lugares del mundo donde yo he trabajado, y hablo de algunos sitios de África, de Centroamérica, es donde gente más auténtica y más transparente encontró también, ¿no?
Uh-huh. En ese de Hidalgos y Cometas que pondrás en escena mañana en la Casa Colón y que también ha enamorado, ha cautivado a artistas incluso de la talla de Melendi, con el que colaboras también, aquellas personas que nos estén escuchando, Pedro, que quieran asistir mañana al concierto y todavía no tengan su entrada, ¿dónde la pueden adquirir?
Pues mira, desde 2 horas antes en la puerta de la Casa Colón. Las asociaciones implicadas estarán allí vendiendo las entradas. Quiero que la gente que nos está escuchando sepa que el precio íntegro de la entrada va para esas 3 asociaciones y de cada CD 4 euros van para Tanzania, 4 euros van para Benín y otros 4 euros para repartir entre las distintas asociaciones que organizan. todo dispuesto y todo nada más que a la espera de que esa Casa Colón mañana esté pues reventando de gente y sobre todo poniendo la excusa para pasar un rato en familia y un rato pues pensando, sintiendo y soñando juntos.
Seguro que así será, Pedro. ¿Qué quieres que te diga? Pues que ha sido un placer tenerte aquí, que COPE Huelva es tu casa y que te esperamos muy prontito también y por supuesto citar a todo el mundo, que nadie falte, que se pasa lista, yo creo, a las 9 de la mañana de la noche mañana en la Casa Colón, ¿verdad que se pasa lista por orden alfabético,
sí, sí,
Pedro?
Sí, vamos a tener allí como el censo.
Exacto. Muchísimas gracias, Pedro.
Un fuerte abrazo.
Hombre que habita el abismo de salto infinito, de oscuro de sol.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues nos vamos con la música a otra parte y en este caso con Cáritas Peñamonje. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Cáritas llama a marcar las dos casillas solidarias de la declaración de la renta, un tema de actualidad.
Pues sí, Saray, como en años anteriores y ya en inicio de campaña anual de la renta, Cáritas ha vuelto a lanzar, ¿no?, a todos los contribuyentes la misma invitación de todos los años, ¿no? Marcar de manera conjunta y simultánea la X en las dos casillas solidarias que aparece en la asignación tributaria. Una que va destinada a la Iglesia Católica y otra a las actividades de interés social.
Gesto sencillo, ¿no? Que
sí,
no supone, no supone un coste añadido.
Exacto, no supone un coste añadido, ningún coste. Y cada ciudadano, digamos, que puede duplicar su solidaridad con las personas más vulnerables.
El lema que usa Cáritas para esta campaña, algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos.
Exacto, mejor dos, porque cada casilla que marque va a ir destinado el 0,7%, ¿vale? Y el total sería el 1,4 a esta razón social, digamos, y también a la Iglesia Católica.
Y hay algunas dudas que conviene de alguna manera remarcar. ¿De verdad se pueden marcar las dos casillas a la vez? Eso es seguro.
Eso es seguro, eso no hay duda. Pueden marcar las dos casillas a la vez y no pasaría absolutamente nada.
También es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda.
Exacto, cada casilla marcada genera, como he dicho antes, el 0,7 y si marcas las dos se destina el 1,4, el doble.
¿Cuesta algo? ¿Nos quitan el doble?
No, no te cuesta nada y al final tú eres el que decide el destino de ese 1,4.
¿Y si no marco alguna casilla?
Pues Hacienda al final destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado.
¿Por qué es bueno, Peña, marcar la casilla de la Iglesia Católica?
Bueno, porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia.
¿Y por qué debo marcar también la casilla de fines sociales?
Porque de este modo un porcentaje de tus impuestos se destinan a proyectos sociales en España y también en países desfavorecidos.
Entonces, Cáritas recibe, digamos, los recursos de las casillas tanto de la Iglesia Católica como de fines sociales.
Sí, Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y además como organización social recibe fondos de la casilla de fines sociales. Entonces sería esta doble funcionalidad, digamos.
Bueno, pues esperamos haber resuelto algunas dudas ahora que estamos todos liados con la declaración de la renta. Y bueno, tenemos otras novedades respecto a Cáritas. Tienes también más formación esta semana.
Pues sí, Sara, ya terminamos la formación en Madrid. Ha sido el encuentro con Jefe Federal de Comunicación, en la que todas las Cáritas nos hemos reunido para tratar temas comunes y al final dirigirnos al mismo, ¿no?, en el mismo camino y de la misma forma. La verdad que ha sido algo que nos ha enriquecido a todas las Cáritas, tanto pequeñas como grandes como medianas, y nos ha servido para también conocernos, ponernos cara y tratar temas que eso, que tienes que tratar también con ese departamento, ¿no?, con esta área de comunicación que tan importante es para todas las Cáritas.
Bueno, esta vez la hora de Cáritas ha sido un poco más administrativa.
Sí, un poquillo más de número.
Te esperamos la semana que viene con algún que otro testimonio.
Exacto. Muy bien, Saray.
Buena semana, Peña.
Ahora sí, es tiempo de ir conociendo ya las citas para los próximos días para los Rasco.
Vamos a ello porque el día 18 tendrá lugar en el Rocío la peregrinación y convivencia del alumnado de primero de bachillerato que cursa la asignatura de religión en nuestra diócesis, una cita que ya cuenta nada más y nada menos que con 16 ediciones y que organiza la Delegación Diocesana para la Educación. La peregrinación concluye en la ermita del Rocío, donde los jóvenes harán sus ofrendas, oraciones y cantarán la salve para terminar con un almuerzo compartido en la Casa Hermandad de Sevilla. Antes, el próximo lunes, el alumnado de religión de primaria se encontrará en el Almendro, en lo que será el primer encuentro para este ciclo. También te comento que sigue abierta la exposición Christum Ferens hasta el 22 de abril en el monasterio moguereño de Santa Clara. Y desde hoy hasta el domingo tenemos una nueva tanda de cursillos de cristiandad en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta, y el lunes también organizado por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, el vicario para la transmisión de la fe, Santiago Santolaya, hablará a partir de las 8 de la tarde en el Colegio de las Esclavas de la Séptima Bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios.
Y apoya, tenemos la agenda repleta. Muchas gracias, Pablo Rasco, que también ha estado en el control de este programa, que ahora termina. Les recordamos también que el próximo día 21 de abril en la Catedral tendremos ordenaciones sacerdotales, 4 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Estamos de enhorabuena. Pasen un buen fin de semana.